Durante el siglo XVI en España, como en toda Europa, para la mujer no había más que dos destinos honorables, el de casada o el de monja. Las solteras acababan en solteronas, y no es que perdían el honor, y como madres solteras quedaban infamadas. Lógicamente, el matrimonio era un asunto serio que había que preservar del amor, que por ciego era mal consejero. Así lo advertía Juan Luis Vives cuando aconsejaba: hay que preservar al mozo de que mientras él, siguiendo el dictamen de su ánimo perturbado, elige a su esposa, no trueque un deleite efímero por un continuo arrepentimiento. Así se lo aconsejaba este humanista a un amigo y decía: de ninguna manera te es conveniente hacerte esclavo del amor. Si has de casarte, lo más cuerdo es no enamorarse anticipadamente. Los criterios para el casamiento imponían cuatro condiciones fundamentales. La primera es que fuera promovido o aprobado por los padres. La segunda, que se realizase en el mismo nivel social, decían cada oveja con su pareja. La tercera, aunque no tan rígida, pero a veces de funestas consecuencias, es que los novios fueran del mismo lugar. Sí, efectivamente, los forasteros no solían ser bienvenidos. Esa es la historia que cuenta Lope de Vega en El Caballero de Olmedo, cuando Alonso, el gentil caballero de Olmedo, fue asesinado por osar enamorarse y cortejar a doña Inés, la flor de Medina, que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. La cuarta condición fundamental es que la mujer llegara virgen al matrimonio. La transgresión de estas cuatro normas tenía consecuencias durísimas. La historia de Gonzalo de Yepes y Catalina Álvarez, que les he contado, es un caso ejemplar. Pero claro está, la condición de casada no estaba cubierto de un mal marido. Es más, era una de aquellas pruebas que la mujer estaba obligada a aceptar. Fray Antonio de Guevara enumeraba las virtudes de la perfecta casada. Las propiedades de la mujer casada son que tenga gravedad para salir fuera, cordura para gobernar la casa, paciencia para sufrir al marido, amor para criar a los hijos, afabilidad con los vecinos, diligencia para guardar la hacienda, cumplida en cosas de honra, amiga de honesta compañía y muy enemiga de liviandades de moza. En aquellos tiempos, bueno, como sucedió prácticamente hasta el siglo XIX, los hombres se casaban tarde, sobre los 40 años, y procuraban mujeres jóvenes, muy jóvenes, para asegurarse su virtud, solían decir. De modo que cuando la mujer llegaba a la flor de su edad, solía encontrarse casada con un viejo casi con un pie en la tumba. Esto tenía dos consecuencias. Una era la temprana viudez, y la otra, mientras vivía el marido, era el riesgo para el honor. Previendo este riesgo para el honor, Fray Antonio de Guevara busca una solución a este problema evidente. Y razona que, dadas las condiciones, era difícil evitar la infidelidad de la mujer, al menos pedía que tal cosa sucediera con recato. Y decía Fray Antonio de Guevara: empero digo que es menos dañoso para la honra que la mujer sea secretamente deshonesta que no sea públicamente desvergonzada. Es claro que la ausencia de toda nota erótica en relación al casamiento, además de las diferencias de edad entre los novios y el frecuente uso y abuso de autoridad por parte del marido, eran el mejor caldo de cultivo para generar la casada infiel. No en vano Rabelais, en Gargantúa y Pantagruel, brindaba este consejo: para no ser cornudo, la mejor garantía es no casarse. Lógico. Las mujeres, apenas salidas de la adolescencia, se encontraban de pronto con un marido que ya había entrado al matrimonio en el declive de su pasión. 15 o 20 años después, se encontraban en la flor de la edad con un viejo doliente al que atender, que era su marido. Tales vicisitudes no eximían ni siquiera a los más grandes monarcas. Veamos si no. De tales sucesos dejan constancia de al menos dos cronistas contemporáneos: Andrés Bernaldez, fideligno cronista del reinado de los Reyes Católicos, y Galíndez de Carvajal, quien al comentar la prisión del vicecanciller Agustín nos dice: aunque le dieron otra explicación, verdad fue que lo mandó prender porque requirió de amores a la reina Germain. El rey Fernando el Católico murió al año siguiente, el 23 de enero de 1516, y antes de morir, quizás su postrera carta firmada por su mano, ordenó a su nieto y sucesor, el entonces joven Carlos, que sería conocido como Carlos I y V como emperador, le decía entonces lo siguiente: vos miraréis por ella y la honraréis y acataréis. Y le añadía que la reina debía vivir donde pueda ser honrada y favorecida de vos y remediada de todas sus necesidades. Carlitos se ocupó convenientemente de su abuelastra. En noviembre de 1517, a casi 2 años de la muerte de Fernando el Católico, se produjo el encuentro entre Carlos y Germain en las cercanías de Valladolid, cuando el joven llegaba desde su tierra natal de Flandes. Carlos tenía 17 años y Germain 29, viuda joven, de buen talle y en la plenitud de la vida. Un encuentro, y esto es digno de tenerse en cuenta, de este príncipe adolescente con su abuelastra, ambos hablando un idioma que le era común y lo separaba de su entorno. Su lengua natural era el francés. Y en una corte donde casi nadie hablaba francés, estos príncipes pronto se ligaron por el idioma y por otras cosas. Apenas unos meses después de aquel encuentro, Carlos le escribía a su amigo el conde de Nassau sobre una dama que le gustaba mucho. El hecho es que Carlos y Germain vivían en Valladolid y sus palacios estaban uno frente al otro. Para poder visitar a Germain sin necesidad de cruzar la calle, Carlos mandó hacer un puente de madera que, a decir de un contemporáneo, fuera hecho para el disfrute de la gente de bien y sobre todo para los enamorados, ya que fácilmente podrían pasar por él para visitar a sus amantes y damas. Germain acompañará a Carlos en sus viajes por toda España y hasta su coronación en Aquisgrán. Una vez coronado, en junio de 1519, el ahora emperador Carlos V decidió que era tiempo de casar nuevamente a su abuela y eligió para ello un personaje de la corte, el marqués de Brandenburgo. Finalmente, a poco de su regreso a España, Germain fue nombrada virreina de Valencia, donde se instala en 1523. A la muerte de su segundo marido, en 1525, se casa nuevamente, esta vez con el duque de Calabria. Ambos son designados virreyes de Valencia y allí vivieron hasta la muerte de Germain el 15 de octubre de 1536, cuando tenía 49 años. Pero he aquí un remate de la historia. En su testamento, realizado pocos días antes, Germain dejaba diversas mandas pías, como se decía en la época, y varios legados a sus parientes y criados. Entre estos legados destaca como muy principal un regio collar de oro y 133 perlas gruesas, un collar de oro con 133 perlas, el mejor que tenemos. ¿Y a quién se lo deja? A una mujer de la cual poco o nada se sabía, nombrada Isabel de Castilla. ¿Por qué? ¿Quién era para Germaine aquella Isabel? ¿Quién era Isabel de Castilla? Debieron pasar muchos siglos hasta que en la década de 1990, una historiadora valenciana, Regina Pinilla, mientras trabajaba en su tesis doctoral sobre el virreinato de Valencia en la época de la reina Germaine, pudo develar el misterio a través de una serie de documentos y en especial de una carta esclarecedora del viudo de Germaine, quien le comunica al emperador que la tal Isabel de Castilla es hija de la majestad del emperador, dice en un documento, y le pide instrucciones a Carlos V sobre qué hacer con ella, si desea que la envíe junto a él o lo que más fuere a su servicio. La historia había guardado bajo siete llaves el secreto del fruto de los amores de Carlos, del emperador Carlos V, nieto de Fernando el Católico, y su viuda y abuelastra, Germaine de Foix.
Para saber más.
Lo fundamental de estas historias lo hemos tomado de dos textos. En el libro de Manuel Fernández Álvarez, Casadas, Monjas, Rameras y Brujas, La verdadera historia de la mujer en el Renacimiento, una publicación de Pasacalpe en Madrid del año 2002, y la investigación de Regina Pinilla Pérez de Tudela, llamada Valencia y Doña Germana, Consell de Valencia de Cultura, editado en 1994.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail, crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.